Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Problemas con el agua potable en las provincias de Santiago, Camagüey y Cienfuegos. Boteros en La Habana suspenden protesta ante moratoria decretada por las autoridades sobre nuevos reglamentos al transporte. Cubanos piden salud y prosperidad política y económica a San Lázaro. Gobierno de Daniel Ortega recrudece la represión contra la prensa independiente y organizaciones civilistas. Reacciones en Venezuela ante el cierre de la edición impresa del diario El Nacional. Y en China, esposas de activistas presos se afeitan la cabeza para denunciar la persecución.
Radio Martí Noticias.
Exactamente, son las 12, un minuto, el mediodía del lunes 17 de diciembre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí tenemos todas las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo en el estudio A, como siempre, junto a mi colega Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
Desde tres municipios alejados entre sí a lo largo de la isla de Cuba, sus residentes apuntan a la mala gestión de las autoridades por la falta de agua potable. Luis Felipe Rojas con el siguiente reportaje.
A pesar de encontrarse ubicados en puntos distantes de la geografía nacional, los municipios Palma Soriano en Santiago de Cuba, Sibanicú en Camagüey y Aguada de Pasajeros en Cienfuegos presentan una grave situación con el abasto de agua potable. Desde Palma Soriano, la activista Rosa María Santana explicó a Radio Martí que ellos la reciben en ciclo de hasta 40 días.
Hay una situación hasta 40 días y hasta más. Hemos estado sin agua aquí, la población en Palma Soriano. Hicieron una instalación y ya está rota. Y no se resuelve. Personas que en la rendición de cuentas me han comentado que se ha planteado el problema del agua, la situación que hay es crítica.
En Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta denunció que un proyecto para filtrar el agua allí ha fracasado.
Hicieron una planta para vender agua filtrada, que sale a 20 kilos el litro, pero esta planta lo que funcionó, que la inauguraron a bombo y platillo con la televisión Telecamagüey y todo eso, lo más que duró fue un mes y medio.
La ironía, comentó Juan Alberto de la Nuez Ramírez, es que Aguada de Pasajeros en Cienfuegos está a poca distancia de la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe. Sin embargo, padecen escasez de agua.
En el asentamiento de la comunidad, por ejemplo, el agua la ponen de 7 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana. Horario en que las personas, muchas personas están trabajando y no tienen posibilidad de abastecerse de ella. Si saliendo de Aguada a menos de un kilómetro, se ven bombeando el agua para las caballerías de arroz del antiguo Plan Fidel aquí en los límites de Guadalajara.
Nada pasa, nada solucionan las autoridades, recalcó Rosa María Santana.
Siempre hay un problema, pero no se da solución a nada.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
En otras noticias, levantan la protesta boteros en La Habana ante moratoria decretada por las autoridades hasta el 15 de enero para implementación de las nuevas regulaciones. Así nos informa Tomás Cardoso.
Boteros de La Habana, que se encontraban en paro luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del transporte en la capital, decidieron levantar la protesta temporariamente el pasado viernes a la 1 de la tarde ante la promesa verbal de las autoridades del transporte de una moratoria en la implementación de las regulaciones hasta el próximo 15 de enero, informa el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, Rafael Alba Macías.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15, quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con su medida hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
Según el botero, ya desde el propio viernes ha sido visible la disminución de la presencia de inspectores y policías tratando de hostigar a los transportistas.
En el parque ya no existe esa cantidad de policías represivas, tampoco están los inspectores, ya hoy hay otro ambiente acá en La Habana.
El líder de los transportistas afirma que si el 15 de enero las autoridades intentan imponer nuevamente las medidas sin ningún cambio, ellos reanudarán la protesta.
Lo primero que hay que pensar es que ellos no implantaron las leyes ahora. Dieron un término. Deben de tener un cambio. Si el gobierno insiste en imponernos esa medida, nosotros vamos a reaccionar también, como lo hicimos ahora. Eso es una cosa segura.
En las regulaciones al transporte en la capital que se implementaron el pasado 7 de diciembre, los transportistas deberán someterse a precios fijos, estar asociados a piqueras. Además, tienen que operar por rutas específicas, tener contratos para adquirir combustible y una cuenta bancaria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y ampliando titulares, el rincón como se conoce al santuario de San Lázaro en Cuba, construido en 1917, se llena cada diciembre de devotos o con peticiones de diferente naturaleza. Ivette Pacheco informa en el siguiente reporte.
Otro año más, miles de cubanos acuden al santuario habanero del Rincón en una masiva peregrinación de fe. El fin, honrar y agradecer tanto a San Lázaro, el católico romano, como a Babalú Ayé en la religión yoruba. Yenisei Pérez, secretaria del párroco del santuario, describió a Radio Martí lo que este 17 de diciembre acontece en la abarrotada parroquia situada en las afueras de La Habana.
Se vienen muchas personas a pie, algunos descalzos, vestidos de saco. Algunos vienen de rodillas, otros vienen arrastrándose, algunos vienen arrastrando piedras. Este año no he visto uno que vino el año anterior, que venía siempre arrastrando la raíz de línea, madres con niños pequeños.
7.636 personas desde el día 15 de diciembre han acudido al Santuario del Rincón este año, según cifras recogidas por la oficina del párroco, asegura nuestra entrevistada.
Casi siempre es por salud, por la familia, por mejorar quizás la situación política. Según la necesidad que tenga en ese momento, sobre todo por salud.
No tan solo cubanos acuden allí.
Me llama mucho la atención que sí veo siempre extranjeros de España.
Quienes cumplen con la tradición de rendir tributo a San Lázaro ofrecen flores, velas y dinero.
El dinero tiene varios destinos, sobre todo los enfermos. Además, la iglesia aquí tiene varios proyectos. Un proyecto que se llama Vivir, que se ayuda a los pacientes con VIH. Se le brinda ayuda monetaria a algunos ancianos que necesitan ayuda económica, madres que tienen niñitos con problemas, madres solteras.
Para Yenisei resulta impresionante la fe con que se venera a San Lázaro.
Es impresionante ver cómo la fe mueve a las personas. Es la fe. Sabrá Dios qué se le habrá cumplido a esa persona que lo hace venir aquí, quizás de rodillas, quizás arrastra. Es impresionante.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Asamblea Nacional de Cuba comenzó este domingo el estudio del proyecto de texto constitucional y las modificaciones que van a ser aceptadas después de los debates de barrios. Yolanda Huerca conversó con un experto.
La Asamblea Nacional de Cuba comenzó este domingo el análisis del texto constitucional con las modificaciones recogidas durante la consulta popular que cerró el 15 de noviembre.
La ciudadanía no va a tener cómo probar hasta dónde es real o no la información que ellos puedan estar brindando a partir de que no se ha llevado ningún tipo de esquema informativo a la sociedad o a la ciudadanía de las propuestas hechas en cada una de las asambleas de discusión de barrio, hasta dónde fueron analizadas, hasta dónde fueron tomadas en cuenta y hasta dónde fueron informadas. Para nosotros ya está tomada la decisión. Esto es lo que es y es lo que tomó en consideración el Partido Comunista Único. Van a sacrificar los elementos que haya que sacrificar siempre y cuando no toquen los intereses más puntuales del Partido Comunista.
Señaló Juan Manuel Moreno, director de la organización independiente Candidatos por el Cambio.
Cuando se fue a poner a debate, a discusión, lo primero que anunció la Asamblea Nacional es que el artículo 5 y el artículo 3 estaban fuera de debate. Es el que impone al partido como fuerza de vanguardia y rectora del Estado y la sociedad.
Por otro lado, las opiniones de los cubanos que viven fuera del país cuentan mientras no intenten cuestionar al sistema.
Sin una real participación de los cubanos de adentro y de afuera, no es válido ningún proceso constituyente.
El borrador de la futura Carta Magna ya no indica la construcción de la sociedad comunista, pero mantiene que el socialismo es irrevocable en Cuba e incluye además la traición a la patria y pide la sentencia máxima para los que la cometan. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 12:09 minutos en Radio Martí. Vamos a ir en vivo, en directo, con nuestro colega de televisión y Radio Martí, Tomás Regalado Jr., con una noticia que tiene que ver con cubanos, médicos cubanos que cumplían misión en Venezuela y una demanda judicial. Adelante, Tomás, cuéntanos.
Margarita, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que escuchan el noticiero de Radio Martí a las 12 de la tarde. Así es, un grupo de galenos cubanos han presentado con unos abogados una demanda de derechos colectivos frente al Tribunal Supremo de Judicial de Venezuela en el exilio. La demanda es en contra de PDVSA, la compañía de petróleos de Venezuela, y la demanda es de 28 mil millones de dólares, ya que ellos alegan que PDVSA, cuando firmó el convenio entre el régimen de Cuba y ellos, y Venezuela, con lo que es los barriles de petróleo, también se firmó ahí el convenio de el llamado barrio adentro, en donde tiene la oportunidad de más alrededor de 3.000 doctores desde el convenio en el 2000 que fue firmado, y empezando en el 2003 hasta actual han sido los doctores que se encuentran en Venezuela, lo que ellos llaman una esclavitud moderna, Margarita. En estos momentos se sabe que Petróleos de Venezuela S.A. es la compañía de petróleos más grande de Venezuela, con subsidiarias de Citgo, Valero, Petrocaribe y CanTV y muchos más en alrededor del mundo. Margarita.
Hay una cantidad enorme de dinero. Estos son médicos cubanos que cumplían, como tú dices, misión en lo que llamaban el barrio adentro. Misiones internacionalistas, pero en este caso en Venezuela, ¿no?
Así es, Margarita. Y cuando se firmó el convenio entre Petróleos de Venezuela y se firmó el convenio entre el régimen de Cuba, ahí entró lo que es el convenio de, según lo que ellos dicen, de barrio adentro. Desde ese entonces hasta ahora, no, ellos no quisieran en estos momentos decir cuántos doctores forman parte de esta demanda de acción de derecho, lo que le llaman en los Estados Unidos class action lawsuit, y cuántos son y los nombres de ellos, porque es muy preliminar. Sin embargo, han dicho desde un principio que es un número sustancial. La diferencia, Margarita, cabe destacar esto, sí. La diferencia entre es la demanda que fue presentada en Brasil en contra de la OPS y esta demanda es que PDVSA obviamente es una
entidad... Vamos a aclararle a los oyentes, OPS, Organización Panamericana de la Salud.
Exactamente, okay. La Organización Panamericana de Salud es lo que le llaman una entidad que de non for profit, no de ganancia. Esta es una entidad privada de ganancia, que es lo que es PDVSA, y por eso es que la demanda es de 28 mil millones de dólares.
Wow, la cantidad. Pero de todas maneras, en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, ha
Así
sido
es.
Presentado. Tú tendrás más detalles seguramente para tu programa en la tarde en Televisión Martí. En los boletines de noticias tendremos también más para explicar sobre esta demanda de médicos cubanos que cumplían misión en Venezuela. Tomás Así Regalado, como nuevo siempre. Gracias por darnos esta noticia, esta primicia en Radio Martí.
Así es.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:23, lo dije al revés. 13 minutos. Estoy con la cifra de la demanda y me ha quedado un poco así, sorprendida. Continuamos con más noticias, justamente titulares en América Latina. La policía de Nicaragua agredió a periodistas y ocupó también la sede del diario opositor Confidencial y además organizaciones cívicas y de derechos humanos a las que se les retiró su registro legal. Esto según denunciaron el fin de semana los afectados. Al respecto, en la capital Managua, un equipo de la agencia francesa de prensa recogió las declaraciones del periodista Carlos Fernández Chamorro y de la escritora Yoconda Belli.
La policía de Nicaragua respondió con empujones, golpes e insultos al reclamo del periodista Carlos Fernando Chamorro por la ocupación de la redacción de su diario digital Confidencial y los programas de televisión Esta Semana y Esta Noche. Chamorro denunció que la noche del viernes, 9 policías llegaron armados con fusiles a ocupar el edificio, sin que haya una orden de autoridad competente. Los agentes allanaron las instalaciones e incautaron equipos de trabajo y documentos.
No tiene ningún papel, no tiene ninguna orden. Por lo tanto, esto es una ocupación de facto, es una ocupación ilegal.
También fueron ocupadas las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y otras 4 ONGs en Managua, a las que el Parlamento les retiró su personería jurídica. En total son 9 las organizaciones a las que se les canceló su registro legal.
Le pedimos al mundo entero que por favor ponga los ojos en Nicaragua, que por favor se den cuenta de lo que está pasando aquí. Esto no tiene nombre. Y allá y estamos los nicaragüenses entrampados en este país, encarcelados en este país.
La toma de las instalaciones se produjo después que el Ministerio de Gobernación emitiera una resolución por la que los bienes incautados a esos organismos pasarán al Estado, con el fin de crear un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo.
Seguimos con más noticias precisamente desde Nicaragua. En Managua, el Parlamento Nacional, dominado por sandinistas, eliminó la personalidad jurídica a más organizaciones no gubernamentales que trabajaban en temas de población y democracia. Monseñor Silvio José Báez se refirió a este tema y a la persecución de los periodistas. Desde la capital, Managua, nos informa Marlon Salinas.
El periodo legislativo 2018 en el Parlamento nicaragüense, dominado en su mayoría por diputados sandinistas, clausuraron su trabajo de este año, retirando la personería jurídica a más de 11 organismos no gubernamentales que trabajan en temas de población y democracia. En Managua, el asedio a los periodistas y dueños de medios independientes continúa por la Policía Nacional y paramilitares. La voz de Monseñor Silvio José Báez se hizo sonar en todo el país.
Cuando en la política se impone la judicialización, estamos confundiendo la justicia con la venganza. Y ese es el riesgo de empezar a utilizar mecanismos aparentemente legales para justificar ilegalidades y para llevar adelante venganzas políticas. Es un riesgo, porque en lugar de estar abriendo caminos de negociación, de escucha recíproca y de diálogo, que es lo único que nos puede abrir a un futuro mejor, con estas actitudes, con estos mecanismos, con estas decisiones, lo único que se está haciendo es alimentando de alguna manera más fuertemente la tensión nacional. Se está tentando cada vez más contra la paz social. Este no es el camino.
Este fin de semana, cientos de nicaragüenses llegaron hasta la provincia de Guanacaste, fronterizo con Nicaragua, para manifestar su repudio al régimen de Daniel Ortega. Son más de 37,000 nicaragüenses que se encuentran exiliados en el país vecino del sur, Costa Rica. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua ha convocado una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves, con el fin de exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y también de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Así dice: llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen, dijo en una declaración la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Pasamos ahora a noticias de Venezuela. Surgen reacciones en ese país al cierre de la versión impresa del diario El Nacional, tras 75 años de historia. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
El viernes circuló la última edición impresa del diario El Nacional, para migrar definitivamente a una versión digital, luego de que la corporación chavista que maneja el papel prensa en Venezuela dejara de venderle el material. El editor adjunto del periódico, Elías Pino Iturrieta, recordó que El Nacional ha sido históricamente un diario plural.
No cerraron o no atacan un periódico cualquiera, evidentemente no nos cerraron, sino a un capítulo estelar de la historia de Venezuela.
Periodistas de diferentes medios de comunicación acudieron a la sede de El Nacional. Alonso Moleiro, corresponsal de El País de España, expresó:
La situación del Nacional es una consecuencia de una conducta totalmente gamberra, hostil, negada a rendir cuentas que están ofreciendo los miembros del alto gobierno venezolano.
El Nacional ha sido blanco de procesos judiciales abiertos por dirigentes del gobierno, como el presidente de la constituyente chavista Diosdado Cabello, quien demandó al diario por difamación luego de que publicara un artículo en el que se le señalaba de colaborar con el narcotráfico. Cabello decía entonces:
yo estoy exigiendo y demandando que yo me sentí agraviado por una información que ellos pusieron sobre mi persona.
Según la organización Espacio Público, desde 2013 son 116 los medios de comunicación que han cerrado en Venezuela por presiones del gobierno, orden de clausura o falta de papel. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el domingo que los regímenes que violan las libertades de sus pueblos no irán a su investidura el próximo 1 de enero, después de que su equipo anunciara que Nicolás Maduro no fue invitado. Precisamente el futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, escribió en su cuenta Twitter que no hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Sin embargo, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, aseguró que Maduro sí fue invitado a la investidura de Bolsonaro, pero que jamás consideró asistir. En su tuit, Arriaza mostró un documento que indicaría que sí fue invitado el 12 de diciembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.
Por otro lado, en Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció hoy una tregua navideña de 12 días y que comenzará el próximo domingo 23 de diciembre y terminará el 3 de enero de 2019. A la misma vez, la guerrilla pidió al gobierno colombiano que se retomen las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Cuba. La medida se toma atendiendo el pedido de las comunidades en los territorios y para aportar a un clima de tranquilidad en la Navidad y el Año Nuevo, señala un comunicado del Comando Central de esa guerrilla publicado hoy.
12:21 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo y lo que pueden esperar esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, también con Elenita y Juan. Margarita, el centro de altas presiones que domina los estados de la costa del Golfo con magníficas condiciones del tiempo se desplazará el miércoles hacia las aguas del Atlántico, dando paso a un centro de bajas presiones que se desarrollará en la mañana del jueves sobre el sur de Texas. Este centro de bajas presiones del sur de Texas se desplazará entonces el jueves sobre las aguas del Golfo con un frente frío extendido hacia el sur sobre la región de Campeche y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del viernes. Por lo pronto para Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en occidente y centro, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos de región norte, 10 a 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en las provincias orientales. Hay oleaje en el litoral norte, occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos ahora con más noticias titulares. El presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani arremeten contra la investigación de la trama rusa, nos informa desde Washington Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani estuvieron muy ocupados el fin de semana desatando una serie de críticas en contra de los investigadores de la trama rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y, por supuesto, en contra del ex abogado personal del mandatario Michael Cohen, que fue condenado a 3 años de prisión la semana pasada. Trump y Giuliani utilizaron entrevistas de televisión y sus cuentas en Twitter el domingo para presentar lo que calificaron como una serie de abusos cometidos por el fiscal especial Robert Mueller y los fiscales federales en Nueva York. El abogado dijo que estaba disgustado por las tácticas utilizadas por Mueller en su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, incluso para obtener declaraciones de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, acusado de mentir a investigadores federales y cuya sentencia se conocerá el martes. Giuliani no se quedó corto en adjetivos para el abogado. Este hombre es patético. Es un abogado al que estaban entrevistando. Es la persona de la que uno depende para determinar qué es lo que debes hacer, de esta manera u otra, a tiempo de calificar a Cohen como un mentiroso patológico. Si el presidente rechaza oficialmente una solicitud de entrevista, el equipo del fiscal especial podría, en teoría, tratar de citarlo para obligar a su testimonio. Tal movimiento casi seguramente provocaría una pelea en la corte inmediata. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos con más noticias. Un nuevo informe preparado por investigadores privados para el Senado estadounidense, al que tuvo acceso el periódico The Washington Post, señala que Rusia utilizó las principales plataformas de redes sociales para influir en las elecciones presidenciales de 2016 y favorecer a Donald Trump. El informe fue compilado por la empresa de ciberseguridad New Knowledge, con datos proporcionados por el Comité del Senado de las principales empresas de tecnología, Facebook, Twitter y Alphabet, la empresa matriz de Google. Lo que está claro es que todos los mensajes claramente buscaban beneficiar al Partido Republicano y específicamente a Donald Trump. Y esto fue lo que dice el informe, según The Washington Post.
Y algunas instancias del gobierno federal de Estados Unidos podrían cerrar el próximo viernes si no se alcanza un acuerdo sobre el presupuesto que incluya fondos para el muro fronterizo propuesto por el presidente Donald Trump. Nos informan, regresamos nuevamente a la capital con Luis Alberto Facal.
Una cuarta parte de las operaciones del gobierno de Estados Unidos podría cerrarse el viernes a la medianoche, a menos que la Casa Blanca y los legisladores acuerden un nuevo plan de gastos que incluya financiar el muro propuesto por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera con México para impedir la inmigración ilegal. El gasto para las tres cuartas partes del gobierno ya se aprobó hasta el próximo mes de septiembre, pero los proyectos de ley restantes incluyen los fondos de 2019 para el Departamento de Seguridad Nacional y el posible dinero para el muro, una de las promesas favoritas de campaña de Trump en 2016. Pero a la entrega inicial de los 5,000 millones de dólares que Trump quiere para el muro de 20,000 millones, se oponen firmemente los demócratas y algunos republicanos, dejando su destino en duda. Los demócratas han ofrecido un máximo de 1,600 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, no específicamente para el muro. La semana pasada, Trump dijo que con orgullo cerraría el gobierno si no se incluye dinero para su muro. Pero para evitar un cierre el viernes, también se podría llegar a un acuerdo sobre algún tipo de plan de gasto provisional para llevar a cabo todas las operaciones del gobierno hasta fines de año y comienzos de 2019. Aparte de seguridad nacional, el financiamiento está en juego para el Departamento de Estado y los departamentos de Justicia e Interior. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Continuamos a las 12:27 minutos con más informaciones en Radio Martí. Las esposas de cuatro destacados abogados y activistas pro derechos civiles en China se raparon en la cabeza en protesta por la persecución del régimen de Pekín contra sus esposos. Los detalles ahora en este informe con nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
Li Wenxu es la esposa del encarcelado abogado chino Wang Quangshan. Dice que se raparon la cabeza en protesta porque las autoridades violan persistentemente la ley. Otra esposa, la del abogado Xie Yangji, Wang Shanshan, señala que de hecho la persecución del régimen chino va más allá y reprime a gente común que busca la protección de las leyes. Por su parte, Wang Qiaolin, la esposa del abogado de derechos civiles Li Jeping, afirma que el gobierno ha hecho especial hincapié en las leyes por las que debe regirse el país. Pero lo que hace el gobierno, añade, es lo contrario, abusar de los derechos de los ciudadanos. Las mujeres se raparon sus cabezas en un parque de la capital china ante residentes del lugar y un pequeño grupo de periodistas extranjeros. Y luego, frente a la sede del Tribunal Supremo Popular chino, reiteraron que seguirán manifestándose hasta que el régimen deje de arrestar y encarcelar a los que disienten del sistema. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En otras noticias, Corea del Norte lamentó este domingo que Estados Unidos haya intensificado las sanciones y la presión sobre Pyongyang y advirtió que el desarme nuclear podría bloquearse para siempre. La reacción de Corea del Norte surge después que Washington informara el pasado lunes de sanciones a tres funcionarios norcoreanos, entre ellos un alto asesor del líder Kim Jong-un, por supuestos abusos a los derechos humanos, según informa Reuters. Si el gobierno estadounidense cree que las sanciones y una mayor presión situación obligarán a Pyongyang a abandonar sus armas nucleares será su mayor error de cálculo y bloqueará el camino a la desnuclearización de la península de Corea para siempre, un resultado que nadie desea, afirma el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano.
Y Rusia se opone a renegociar el tratado con Estados Unidos creado en 1987 para la eliminación de armas nucleares de medio y corto alcance, dijo el lunes el jefe de la diplomacia del Kremlin, Sergei Lavrov. El presidente Donald Trump desea renegociar el convenio, pero Lavrov afirmó en una entrevista que el tratado tiene que ser preservado, considerando que la comunidad internacional ha reconocido que es un pilar de la seguridad internacional y la estabilidad estratégica. Estados Unidos estima que el tratado es obsoleto porque en otros países como Irán, China y Corea del Norte elaboran armas nucleares de rango medio y no forman parte del acuerdo. Washington y el Kremlin se acusan mutuamente de violar el tratado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Continuamos en Radio Martí con nuestro recorrido informativo, noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 17 de diciembre del año 2018. Felicitaciones a todos los Lázaros y Lázaras, porque hoy es el día de Lázaro, San Lázaro. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio A, junto a mi colega Joan André. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos, como siempre, con Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto, nos dé un avance de los temas que va a tratar hoy en Cuba. Recuerden que es a las 2 de la tarde por Radio Martí. También intentaremos hacer contacto con Nicaragua, con el editor en jefe del diario La Prensa, don Luis Sánchez, para saber qué está ocurriendo después de los actos represivos del fin de semana contra la prensa independiente y organizaciones civilistas. Y por supuesto, los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba, que tenemos muchas más noticias.
A pesar que al menos una docena de una docena y media de damas de blanco fueron detenidas este domingo en diversos puntos de Cuba, bueno, varias de ellas pudieron asistir a misa en la isla para continuar instando a las autoridades a que excarcelen a todos los presos políticos y respeten los derechos humanos. Desde La Habana, los detalles en la voz del ex prisionero de conciencia y del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
En el contexto del 171 domingo represivo contra la tentativa de dama de blanco de ir a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos, han sido arrestadas hasta este momento, y la cifra puede aumentar, 18 damas de blanco, 6 en La Habana y 12 en Matanzas. Pese a los operativos combinados represivos del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias provincias de Cuba y en varias iglesias de Ciudad Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado mantiene operativos permanentes con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar para escuchar misa. Por otra parte, señalamos el artístico arresto en que fue víctima Berta Soler Fernández, representante de la organización al salir de la sede nacional de la Dama de Blanco, ubicada en Lauten, y está dado por el hecho de la coordinación entre el Departamento de Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba en activar acto de repudio contra Berta Soler a la salida de la sede de la Dama de Blanco, y en medio de ese acto de repudio, en la cual Berta Soler respondió con energía a las provocaciones de estos serviles del gobierno o de estas brigadas paramilitares, fue arrestada por esta fuerza combinada del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Finalmente, recientemente encarcelado por razones políticas y de conciencia, Rafael Aguirre Lai está siendo víctima de provocaciones por parte de presos comunes, alentado por el Departamento de Seguridad del Estado en la prisión Las Mangas, ubicada en la provincia de Granma.
En otras informaciones, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, están preocupados por la salud de dos de sus miembros que se encuentran encarcelados, nos informa Damaso Rodríguez.
Los encarcelados activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero y Laudelino Rodríguez Mendoza, se encuentran en delicado estado de salud en sus respectivas prisiones. En el caso de Sánchez Romero, recluido en el Centro de Trabajo Forzado Plan Confianza, se trata de una afección pulmonar, según reportó el dirigente juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva.
Este hace dos días fue trasladado hacia el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a que comenzó a expulsar por vía oral coágulos de sangre. Y según nos cuenta un preso que llamó compañero de Jesús Sánchez Romero, él desde hace varios días se viene quejando de dolencias pulmonares, pero las autoridades carcelarias no le dieron la atención médica requerida en el momento indicado y ahora el diagnóstico médico es que está complicado, tiene alterado un pulmón y están esperando que le baje la alteración para operarle. Y además tiene una mancha oscura en el pulmón, según se pudo ver en radiografía.
Por su parte, Laudelino Rodríguez Mendoza se encuentra internado en la cárcel Mar Verde, pero tuvo que ser llevado al Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba.
Él padece de ataques epilépticos y desde que cayó en prisión no se le ha medicado correctamente. Y producto a esto, pues, se ha caído en varias ocasiones, ha perdido los dientes producto a las caídas y además se encuentra actualmente en una situación muy delicada con la cara hinchada, alterada, las manos, los pies.
Activistas de la UNPACU pudieron visitar a Rodríguez Mendoza y verificar su estado de salud. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Seguimos en la isla y la exprisionera política Glenda Lobaina Pérez fue detenida el pasado sábado en La Habana y según explicó al opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la capital, iba a ser trasladada al centro de detención conocido como el Bivac, acusada de desacato a la autoridad. Saqueo Báez Guerrero habló con Radio Martí.
El pasado sábado, día 15 de diciembre, mes en curso, Glenda Lobaina Pérez fue detenida arbitrariamente por la Policía Política y Policía Nacional ahí en el Parque Central, puesto que es una zona turística y en el Parque Central no permiten que las personas y más los opositores estén ahí permanentemente sentados en dicho parque. A raíz de eso ya fue detenida y llevada a la unidad esa. Cuando la llevaron a la unidad le habían informado que estaba detenida por asedio al turismo, por supuesto que no lo había cometido. Y luego cuando llega a la unidad ella se empieza a manifestar, reclamando sus derechos y luego le acusan de un falso delito de desacato. Glenda me llamó el mismo sábado cuando se encontraba en la unidad de Sanja que iba a ser trasladada hacia el Bivac acusada de desacato. Glenda Lobaina Pérez es una expresa política recién liberada, como que dice, o sea, lleva alrededor de 4 meses fuera de prisión nada más y nuevamente está siendo amenazada de llevarla a prisión. Es activista de la Unión Patriótica de Cuba y producto de su activismo ya fue en una ocasión a prisión.
En la capital cubana, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y el Proyecto Cultural Diverso celebrarán a principios del próximo año su foro anual Raza, Género e Identidad. El evento estará dedicado a la experiencia del trabajo comunitario desde el activismo social y la participación ciudadana, al empoderamiento de las mujeres y también la comunidad LGBTI como agentes de su propio desarrollo y el papel de los artistas como actores emergentes. Raza, Género e Identidad se celebrará en La Habana los días 21 y 22 de enero de 2019 y estará dedicado a la memoria del antropólogo y africanista cubano Juan Antonio Alvarado Ramos. Son las 12:37 minutos, llegó el momento para compartir con ustedes los temas, interesantes temas que van a tratar hoy en Cuba, con Tomás Cardoso y sus invitados y también compañeros. Tomás, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, un placer como siempre estar aquí contigo. Bueno, vamos a resumir el año en el contexto económico en Hoy en Cuba. Y justamente a tono, porque se está reuniendo la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Cubano. El Parlamento Cubano que tiene el récord de Guinea de menos reuniones al año, solo 2 veces.
2.
Bueno, hay 2 notas importantes. Ha dicho Miguel Díaz-Canel hoy que el PIB no va al 2% sino al 1%.
Se queda.
Y la otra cosa, Machadito Ventura dijo ayer que para qué centrales si no hay caña.
Eso sí es verdad.
El panorama.
Y sin caña no hay país, me acuerdo.
Y sin caña no hay país. Bueno, ahí tenemos. Y concluimos también, tenemos 3 economistas para abatir todo esto. Y terminamos con, en Guantánamo, Manuel Alejandro León, periodista independiente de Diario de Cuba, denuncia que están hackeando las cuentas de los guantanameros en el Parque Máximo Gómez. ¿Quién está detrás de esto? ¿Se roban los saldos y todo? Nos contará la policía política, muy efectiva para otras cosas. Aquí parece que hay decidido.
Y no hay explicaciones. Todo esto en Hoy en Cuba con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:39 minutos. Continuamos con más informaciones en Radio Martí. Miguel Ángel Enrique Otero, director del periódico El Nacional de Venezuela, cuya publicación impresa terminó, como hemos informado ya, el pasado viernes por la falta de papel, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro aplica sin piedad el modelo cubano de censura. En una entrevista con el diario El Deber de Bolivia, Otero, quien vive en estos momentos exiliado en España, dijo que es una estrategia muy bien planificada contra los medios independientes hasta que llegue el momento en que no quede nada. Otero explicó además que los gobiernos de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después plantearon en el Plan de la Patria hace 15 años el concepto de hegemonía comunicacional, que se mostró que era el modelo cubano en el largo plazo. Ese modelo con el tiempo silenció la radio y la televisión y después a los medios impresos a través del suministro de papel, explicó Otero. Sin embargo, Enrique Otero aseguró que El Nacional sigue en la web, que es muy poderosa y es la tercera página en español con más tráfico del mundo.
Y de Venezuela pasamos a Brasil con otras noticias. El célebre curandero brasileño João de Deus, acusado de agresiones sexuales por centenares de mujeres, se entregó este domingo a la policía. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El viernes la justicia había solicitado la captura de João Teixeira de Faria, como es su verdadero nombre, para evitar que huya del país o esconda el dinero. João de Deus había clamado su inocencia el miércoles en su última aparición pública. El escándalo estalló la semana pasada, con la difusión en el canal TV Globo de una investigación que retomaba el testimonio de mujeres que relataban abusos durante las sesiones. Desde la emisión del programa, la justicia ha recibido más de 300 denuncias en todo el país. En una entrevista con el semanario Bella, Dalva Teixeira, hija de João de Deus, reveló haber sido abusada sexualmente por su padre desde que tenía 10 años y hasta los 14, cuando se escapó de su casa luego que la golpeara al descubrir que estaba embarazada. La mujer, que hoy tiene 49 años, dijo que su padre es un monstruo. João de Deus recibía cada semana a miles de fieles en su templo de Abadiania, cerca de Brasilia, donde practicaba sesiones de sanación espiritual. Los tres últimos presidentes brasileños, Luis Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer, han recurrido a sus servicios.
Olga Gabriela Cobel Lara, alcaldesa del municipio de Juárez, en el norteño estado mexicano de Coahuila, fue hallada muerta y con signos de violencia, según informó el domingo la Fiscalía Estatal. Tres sospechosos han sido detenidos. Gerardo Márquez, titular de la Fiscalía General de Coahuila, explicó que la alcaldesa de 42 años desapareció el pasado lunes 10 de diciembre. Según medios locales, gracias a la señal telefónica del móvil de la alcaldesa, se pudo localizar el cuerpo con varios disparos.
México y Afganistán lideran la lista de periodistas asesinados en el 2018, según el más reciente informe de la ONG Campaña Emblema de Prensa, con sede en Ginebra, Suiza. Un total de 113 comunicadores fueron asesinados en el 2018, un 14% más que en el año anterior, según la misma fuente. En México, que ya encabezó la lista de periodistas asesinados en el 2017, murieron este año 17 informadores, lo mismo que en Afganistán, que duplicó su cifra de 2017.
Y Centroamérica registró en el 2018 un retroceso en materia de derechos de las personas LGBTIQ. Debido principalmente a una mayor influencia religiosa en la política, según un informe de la organización guatemalteca Visibles, al que tuvo acceso la agencia EFE. El informe Centroamérica, una región en deuda con su población LGBTIQ, fue publicada por Visibles, un movimiento guatemalteco fundado en octubre de 2017 que trabaja para conseguir la plena inclusión de la población de diversidad sexual en la sociedad. En su investigación, Visibles advierte que la región se encuentra atravesando un retroceso en materia de derechos LGBTIQ, además de una situación de discriminación y exclusión generalizadas. Continuamos, son las 12:43 minutos. Más noticias en Radio Martí. Turquía. Turquía sugiere que el gobierno del presidente Donald Trump trabaje en la extradición de un clérigo musulmán residente en Estados Unidos, acusado de orquestar un golpe de Estado en ese país en 2016, aunque Washington no hay señales de al respecto. Michelle Sagué nos informa.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, dijo el domingo en una conferencia en Qatar que el presidente estadounidense Donald Trump le informó a su contraparte turco Tayyip Erdogan que Washington está trabajando en la extradición de Fethullah Gülen, un clérigo musulmán residente en Estados Unidos, acusado de organizar un golpe de Estado en Turquía en el 2016. A pesar de que el mes pasado el presidente Trump dijo que la extradición de Gülen no está bajo consideración, el ministro turco dijo que los presidentes de Estados Unidos y Turquía discutieron el asunto al margen de la cumbre del G20 en Argentina. Dice el ministro que Gülen y otros pertenecen a una organización y que han entregado a Estados Unidos los nombres de 84 personas que quieren extraditar a Turquía. Dice que la última vez que se reunieron en Buenos Aires, el presidente Trump le dijo al presidente Erdogan que estaban trabajando en ello. Turquía ha pretendido durante mucho tiempo la extradición de Gülen, quien ha vivido en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos durante casi dos décadas. Antiguo aliado de Erdogan, las autoridades turcas lo culpan del fallido golpe de Estado en el que grupos rebeldes del ejército atacaron el parlamento y dispararon contra civiles desarmados. Gülen niega tener nada que ver con el alzamiento. Por el momento, la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Cavusoglu. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y este fin de semana, bombarderos estadounidenses mataron a 62 extremistas del grupo rebelde Al-Shabaab en Somalia, según informó hoy el Comando para África de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los ataques de aviones de guerra estadounidenses en Somalia han aumentado notablemente desde después que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca y aprobó ampliar las operaciones militares en este país, según indicó la agencia AP. Estados Unidos ha efectuado al menos 46 ataques aéreos contra el grupo rebelde Al-Shabaab este año.
Son las 12:46 minutos en Radio Martí. Nuestro momento llegó para la noticia en perspectiva. La noticia nos lleva a Nicaragua. ¿Qué está ocurriendo? Parece que hay un recrudecimiento de la persecución y la represión del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa independiente y también organizaciones cívicas y de derechos humanos. Vamos a hacer contacto, lo hemos hecho y lo hemos logrado con suerte con el editor en jefe del diario La Prensa, don Luis Sánchez, para que nos diga qué es lo que está ocurriendo y qué puede hacerse. Buenas tardes, don Luis.
Buenas tardes. En efecto, como usted misma lo ha dicho, en este momento, en estos días, estamos los medios de comunicación, la prensa independiente y democrática, los periodistas independientes, siendo objeto de una cruda etapa de la represión de la dictadura de Daniel Ortega, que no ha comenzado ahora, pero sí se ha intensificado en estos días. Estamos viviendo en lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado como la cuarta etapa de la represión. La primera fue contra las protestas pacíficas, la segunda fue la ofensiva militar contra los tranques y barricadas que la gente levantó para defenderse precisamente de la represión, la tercera fue los encarcelamientos, más de 600 presos políticos actualmente, tortura, procesos judiciales de odio que se están llevando a cabo, y la cuarta es esta, dirigida contra el corazón de la libertad y de los derechos de cualquier sociedad, como es la prensa libre.
Don Luis, ¿cuál es la explicación que da para que la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía allane establecimientos que son independientes, que no tienen nada que ver con fuerzas militares?
En el caso específico de los medios que fueron asaltados y sus instalaciones saqueadas y los edificios tomados por la policía, es que pertenecen a una organización no gubernamental a la que le quitaron su personalidad jurídica, lo cual no es cierto, pero en todo caso es un pretexto para atacar a tres de los más importantes medios de comunicación independientes que aún quedan. Y déjeme decirle a usted y a sus oyentes que tememos que esta represión se extienda a lo demás. Prensa libre e independiente que queda en
usted como director en jefe. Hemos conversado otras veces en este espacio informativo en Radio Martí, nos ha dicho de la presión que han ejercido también sobre el diario La Prensa. ¿Ha habido algo más?
Sí, ha habido algo más. Yo mismo he estado encarcelado durante una semana por la arbitrariedad judicial y de la fiscalía, que lo interpretamos como parte del acoso que estamos sufriendo los periodistas y los medios de comunicación. Y repito, tememos que si la comunidad internacional no actúa de una manera más enérgica en defensa del pueblo de Nicaragua, la libertad y la democracia, esto podría empeorar en los próximos días.
Bueno, la información que aparece incluso en el diario hoy, La Prensa, que lo estoy viendo aquí en la página digital, uno de los titulares dice: miembros del ejército de Nicaragua podrían ser sancionados. Esto según el senador cubano-americano Marco Rubio.
Así es, eso está, hay una expectativa. El ejército está tratando de comportarse de una manera prudente. Se ha reunido el alto mando militar con el nuevo embajador de Estados Unidos en Managua a la fiesta de fin de año del viernes pasado. Invitaron a periodistas independientes, incluyendo del diario La Prensa, de manera que hay ahí una situación de incertidumbre política que no está resuelta todavía.
Me pregunto, igual que me dice mi productora, en cuanto a respuesta o explicación por la cual está arremetida de la represión y allanamiento de los establecimientos de prensa y organizaciones de las ONG, ¿no será también en respuesta a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra justamente figuras claves en el gobierno de Daniel Ortega?
En parte es eso, fundamentalmente, la reacción. Ortega no ha dicho una sola palabra ante las sanciones que se han venido aplicando por parte de Estados Unidos, pero está respondiendo de manera práctica, concreta, con estas acciones represivas. Pero también está aprovechando las circunstancias para intensificar lo que ellos llaman la radicalización de la revolución, es decir, un proyecto de largo plazo de suprimir libertades, derechos, instituciones democráticas, que en esta circunstancia, pues repito, aprovecha para hacerlo más rápida y drásticamente que como lo venía haciendo hasta ahora.
En sociedades libres y abiertas se le llama a La Prensa el cuarto poder, importantísimo porque es lo que mantiene al pueblo informado de lo que está ocurriendo. Le deseamos mucha suerte, se cuida, don Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa, desde Managua, Nicaragua. Gracias por participar nuevamente en nuestro noticiero. 12:51, qué noticia, ¿no? Vamos a pasar ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología con Miguel Ángel Rivera.
Tim Gutoitis ha sido confinado a una silla de ruedas desde que sufrió una lesión en la médula espinal mientras nadaba hace casi una década. Él está ayudando a probar nuevos dispositivos robóticos portátiles en la Universidad de Harvard, diseñados para la rehabilitación de manos y brazos.
Básicamente, cada semana aproximadamente estamos probando un nuevo tipo de guante, un nuevo tipo de sensor, un nuevo tipo de esquema de control, y utilizando este tipo de retroalimentación de nuestros participantes en nuestro estudio para comprender si nos estamos moviendo en la dirección correcta o no.
Con el apoyo de la National Science Foundation, el diseñador robótico Connor Walsh y un equipo están fabricando dispositivos portátiles que contienen poleas y engranajes, todos conectados a un microprocesador. Cuando un paciente paralizado o una víctima de un derrame cerebral intenta mover su brazo, los microprocesadores lo detectan y el guante o la manga suave actúan como músculos y agregan fuerza a los pacientes que intentan mover su brazo o mano. El desafío es hacer que los robots sean cómodos de usar y una segunda naturaleza para usar. Los robots blandos parecen un traje de neopreno, pero tienen pequeños globos entre las capas interna y externa de la tela. Un posible avance para que las personas con discapacidades se ayuden mejor a sí mismas.
12:53 y ahora los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Una brillante labor del cubano Raúl Valdés impulsó este fin de semana al equipo Toros del Este a una victoria con marcador final de 2-0 sobre los Leones del Escogido, con lo que aseguraron ya el último puesto al round robin final de la Liga Profesional de Béisbol Invernal de República Dominicana. El resultado eliminó a las Águilas Cibaeñas y a los Gigantes de Cibao, que conservaban posibilidades de avanzar a la postemporada. Valdés se adjudicó su cuarto éxito del año, lanzó 7 dominantes entradas en blanco de apenas un imparable para anotarse ese importante triunfo, mientras que la derrota fue para Eni Romero, ahora con 2 victorias y 1 derrota. Raúl Valdés lanzó durante 5 años para el equipo de La Habana en las series nacionales. En Grandes Ligas, en 5 temporadas, ganó 7, perdió la misma cantidad y terminó con 5.13 de efectividad, mientras que en Liga Menor, aquí en Estados Unidos, acumula récord de 36 triunfos y 28 derrotas. Y en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, en 3 temporadas con Chunichi, ganó 17 y perdió 24. Lo que quiere decir de que por vida, el zurdo habanero Raúl Valdés, ya con 41 años de edad, tiene récord de 147 victorias, 142 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.73. Ayer el argentino Leo Messi anotó 3 goles y su equipo de Barcelona derrotó por goleada 5-0 al Levante. Con ese éxito, el equipo de Barcelona se mantuvo en primer lugar en la Liga de España con 34 puntos por 31 los equipos de Sevilla y Atlético de Madrid, 29 el Real Madrid y 25 el equipo Real Betis. En la jornada sabatina, el Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Real Valladolid, mientras que el Real Madrid le ganó cerrado partido 1-0 al equipo Rayo Vallecano. Y el equipo de los Mets llegó a un acuerdo por 2 años con el receptor venezolano Wilson Ramos. Ramos, de 31 años de edad, fue convocado al equipo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas de este año, en el que dividió tiempo de juego entre los equipos de Tampa y Phillies de Filadelfia. Por otra parte, quiero señalar de que este último sábado el mexicano El Canelo Álvarez derrotó por nocaut al británico Rocky Fielding y de esa forma es el nuevo campeón en el peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo. Por último, el primera base Matt Adams regresará al equipo Nacionales de Washington en un contrato por 1 año y la suma de $4 millones. Adams, de 30 años, bateó este año para 239 con un total de 21 cuadrangulares. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora a las 12:56 minutos pasamos a noticias del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
Nancy Wilson, una estilista de canciones, ganadora del Grammy, cuya pulida voz pop jazz la convirtió en una artista merecedora de discos de platino, sigue siendo recordada tras su fallecimiento el viernes. Wilson, quien se retiró de los escenarios en 2011, murió tras una larga enfermedad en su casa en una comunidad en el desierto de California. Influida por Nat King Cole y otras estrellas, Wilson lo abarcó todo. Desde los estándares del jazz a Little Green Apples. Y tan solo en la década de 1960 lanzó 8 discos que alcanzaron el top 20 de las listas de éxitos pop de Billboard. El regreso de Mary Poppins de Walt Disney Studios se estrena el 19 de diciembre aquí en Estados Unidos y el 25 en México. Y desde su rodaje en la Ciudad de México, Roma, de Alfonso Cuarón fue noticia. Meses después de haber conquistado Venecia, el director mexicano resuena nuevamente como un favorito en los Oscar con un filme muy personal que demuestra un cambio en las reglas del juego al dar preferencia a Netflix por encima de su exhibición en salas de cine. Más allá del debate por su formato de distribución, Roma es la apuesta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para conseguir una nominación al Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera, un premio por el que ha estado nominado el país en 8 ocasiones.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Problemas con el agua potable en las provincias de Santiago, Camagüey y Cienfuegos. Boteros en La Habana suspenden protesta ante moratoria decretada por las autoridades sobre nuevos reglamentos al transporte. Cubanos piden salud y prosperidad política y económica a San Lázaro. Gobierno de Daniel Ortega recrudece la represión contra la prensa independiente y organizaciones civilistas. Reacciones en Venezuela ante el cierre de la edición impresa del diario El Nacional. Y en China, esposas de activistas presos se afeitan la cabeza para denunciar la persecución.
Radio Martí Noticias.
Ya lo saben, ya conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo, en Radio Martí, noticiero del mediodía. Agradecemos a don Luis Sánchez, desde Managua, Nicaragua, la información que nos presta sobre la situación de la prensa independiente y la represión gubernamental. En las noticias, a Joan André. En los controles, al ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí para mantenerse informado de todo lo que acontece en Cuba y el resto del mundo. Y ahora hacemos un paso. Nos vamos de radio a la televisión. Somos hermanas y nos podemos comunicar inmediatamente. Ya están preparados para el debate de hoy Alejandro Marcano y Karen Caballero. Por lo pronto, pasen buenas tardes.